El Banco Central publicó el último IPOM del año con una lectura positiva del escenario económico. La inflación ha caído más rápido de lo previsto y ahora se proyecta que alcance la meta del 3% durante el primer trimestre de 2026.
En términos de crecimiento, el ente emisor proyecta un Producto Interno Bruto de 2,4% este año y elevó el rango para el 2026 a entre 2 y 3%, mientras se mejoran también las perspectivas para la inversión. El empleo sigue siendo el gran desafío. Todo el detalle con Vanessa Gajardo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, son noticias más bien positivas para nuestro país y podemos decir que se avecina un nuevo aire para la economía chilena, porque esta mañana el Banco Central publicó su último informe de política monetaria del año correspondiente al mes de diciembre y que fue recogido transversalmente de forma positiva por los distintos analistas consultados. Entre las cosas que más destacan los economistas de este informe es el hecho de que la inflación ha caído más rápido de lo que se proyectaba en el informe anterior, que recordemos es del mes de septiembre. Ahora se corrige la meta del 3% a 2 años plazo que proyecta el propio ente emisor para inicios del próximo año. Este es un dato sumamente relevante si consideramos que hace más de 5 años que la inflación está por encima de la meta del Banco Central, y además que en el informe del mes de septiembre se proyectaba que alcanzaríamos, bien digo, esta meta del 3%, pero hacia fines del próximo año. Viviana Béjar, docente investigadora de Faro UDD, dijo que este mejor panorama en materia inflacionaria tampoco está exento de obstáculos hacia adelante, pero que principalmente se dejan de lado las presiones de la economía interna y vendría más bien por las presiones de los mercados externos.
¿Qué riesgos hay para que exista la convergencia del objetivo de 3%? Los riesgos podrían venir del exterior, de algún nuevo conflicto que se genere, pienso en Estados Unidos y Venezuela.
Y en lo que respecta al Producto Interno Bruto, cómo se mueve la aguja en cuanto al dinamismo económico en Chile, el órgano liderado por Rosana Costa proyectó que para el cierre de este 2025 se proyecta un crecimiento del 2,4%, que de cierto modo se alinea, ¿cierto?, con lo que son las expectativas del gobierno que ha planteado el propio Ministerio de Hacienda de un 2,5% para el cierre de este año. ¿Qué pasa para el próximo año, 2026? Ahí es donde está la noticia, digamos, más positiva que recoge este IPOM. Se eleva el rango de crecimiento del informe anterior, que era de un 1,75 a un 2,75%, y mejora las perspectivas, ahora de un 2 a un 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que se abre la puerta entonces por parte del Banco Central para que el próximo año Chile deje atrás el fantasma de crecer al 2% y nos abramos a una nueva cifra. Claramente esto está por verse, además que tiene mucho que ver con lo que va a ser la agenda económica que va a impulsar el presidente electo José Antonio Kast. Para el año 2027, en tanto, y esto respondiendo más bien a un contexto de desaceleración a nivel mundial, la economía crecería del orden de un 1,5 a un 2,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que hacia adelante, de todas formas, hay desafíos que vamos a tener que ir sorteando. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se mostró emocionado con esta noticia y destacó por sobre todas las cosas que esta administración va a entregar las finanzas públicas a José Antonio Kast con un buen pie.
Vamos a entregar la posta como gobierno en condiciones económicas sustantivamente mejores que las que nosotros enfrentamos al inicio de nuestro gobierno. Las familias van a seguir teniendo aumento en los salarios que están por sobre el aumento de la inflación.
Por su parte, Emilio Venegas, socio líder de Advisory en BDO Chile, dijo que definitivamente hacia adelante los grandes desafíos que va a enfrentar la próxima administración tienen que ver con justamente cómo vamos a mejorar el dinamismo y la productividad en nuestro país. Y así fue que puso énfasis en lo que tiene que ver con la permisología. Recordemos que ya hay una ley que fue aprobada y otro proyecto que está en discusión en el Congreso. Hay que ver cuál es la mirada que va a tener la próxima administración sobre esto y cuánto se va a mover la aguja, dice él, con el desarrollo de estos nuevos proyectos de inversión.
Hay que analizar si todos los proyectos que se están desarrollando, que son billonarios o trillonarios en algunos casos, tienen una rentabilidad y generan valor.
destacar también otros elementos que vienen mencionados en este informe del Central, se incorpora también un mayor precio promedio del cobre para el próximo año y que sí se moderaría a partir de 2027. Pero esto, de momento, señalan los economistas, permitiría reducir el déficit de cuenta corriente que está esperado para este año. Cristian Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo y gerente general de Transert, apuntó que el desafío hacia adelante es algo que, por cierto, mencionó ayer el Central en su última reunión de política monetaria del año y también viene precisado en este informe. Tiene que ver con los desafíos del empleo.
Con una economía en proceso moderado de recuperación, con un desempleo levemente mejor que los trimestres anteriores, pero con un alto nivel de desempleo todavía.
Finalmente, sobre la formación bruta de capital fijo, la inversión, esta crecería del orden de un 7% en 2025 y un 4,9% en 2026. Estas cifras siguen siendo superiores a las que estaban proyectadas en el informe previo del mes de septiembre, que eran de un 5,5% y un 4,3% respectivamente. Es decir, el salto que da este informe de política monetaria, insisto, el último del año, es sustantivo porque mueve mucho más la aguja de lo que vimos en todo el transcurso de este 2025. Podemos decir que empezamos a despedirnos del año con noticias más positivas en materia económica, o más que positivas, más consolidadas hacia adelante. En este sentido, las expectativas que tiene el mercado para lo que va a ser la primera reunión de política monetaria del año 2026, que se va a dar en el mes de abril, es que nuevamente el central recorte los tipos en 25 puntos base y hacia adelante se modere. Esto teniendo en consideración, cierto, que el escenario puede cambiar mucho a partir de marzo, cuando llegue el nuevo presidente a la moneda.
Con lo que tú mencionabas, con el tema del desempleo que sigue estando muy alto.
Sí.
Casi estructuralmente alto.
Y con un aumento el próximo año de las a 42 horas, como va progresivamente la ley de 40 horas.
Hay que ver qué pasa con eso.
Claro.
Si efectivamente, porque sabemos que en el programa que presenta José Antonio Kast ante el CERVEL, estoy hablando del último, no se hace ningún tipo de mención al proyecto de las 40 horas. No se habla de congelar el proyecto, no se habla de evaluar. Recordemos que también hoy se aprobó, por cierto, el reajuste del sector público. Es una demanda que están pidiendo los funcionarios del Estado, avanzar también en las 40 horas. No olvidemos que la administración de José Antonio Kast promete también hacer una limpieza, digamos, del aparato estatal, es decir, sacar a todos los funcionarios que no están cumpliendo con su trabajo. ¿Cómo va a afectar esto al empleo? Pero también tenemos en el otro escenario que el propio Banco Central ha dicho que es necesario monitorear como ciertas reformas, como lo es el aumento del salario, qué impacto tienen hacia adelante. Entonces eso sin duda va a ser un elemento que yo estoy segura que está considerando ya el equipo económico que está trabajando en las reformas, estas reformas que debiésemos ver en los primeros 100 días o al menos tener algún tipo de anuncio.
Ahora, ¿qué hay de bueno en esto? Tal vez, digamos, para algunos en cuanto al sueldo no tiene la misma relevancia, pero sí tiene algo bueno, que es lograr controlar la inflación.
Sí.
Yo creo que eso es una gran noticia. Yo creo que ya todos aprendimos, si éramos ignorantes respecto a lo que es cuando se habla de la inflación, porque nuestras generaciones, Vanessa, tú y yo particularmente, no vivimos esto de los aumentos de inflación. Chile fue bastante estable durante mucho tiempo. Nosotros no sabíamos lo que era que de un momento a otro se disparara y que eso influye en la UEF y que con arrendar o comprar se vuelve mucho más caro. En fin, la inflación ha golpeado muchísimo y no golpea solo porque las pymes, las empresas tienen generalmente, se reajusta en cuanto al IPC, ¿no es cierto? A la inflación misma. Y eso sumado a todas las leyes sociales fue un impacto en las empresas. O sea, no hay duda de eso.
Yo creo que una gran presión que enfrentó este gobierno
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Salfa Sur te da más que transporte. Camiones Fotón y camiones Iván Sideco, ahora con respaldo experto en el sur. De Temuco a Castro, movemos tu camino con fuerza, tecnología y corazón. Fotón e Iveco en Salfa Sur, Avenida Alcalde Alberto Fuchsloger 1000, Osorno.
Buenas tardes, Vanessa.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del o visítanos en bielco.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti. Mejor. Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El consejero regional de Los Ríos, Mario Schmeisser, arriesga a ser destituido luego de ser formalizado por conducir en estado de ebriedad al protagonizar un accidente de tránsito en Valdivia. Los antecedentes serán revisados por la Comisión de Ética, que emitirá un informe con posibles sanciones. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El Consejo Regional de Los Ríos definirá el futuro de Mario Schmeisser, quien el viernes de la semana pasada impactó una camioneta en una calle de Valdivia, encontrándose con 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre, según el Ministerio Público. La Fiscalía lo formalizó por conducción en estado de ebriedad, delito que se sumó a otras agravantes como el haberse fugado del lugar tras el accidente de tránsito. El propio Schmeisser intentó defenderse, argumentando que se bajó de su vehículo para, supuestamente, calmar su ansiedad. Además, reconoció su irresponsabilidad argumentando que la noche anterior salió a beber con unos amigos y no durmió las horas suficientes para manejar con normalidad. Pese a su versión, fue formalizado y quedó con prohibición de salir del país y con su licencia de conducir suspendida. El caso fue abordado por la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional de Los Ríos. El presidente de la instancia, el republicano Sergio Valenzuela, confirmó que reunirán los antecedentes en la Comisión de Ética para definir las posibles sanciones en contra de Schmeisser, que van desde una amonestación hasta la destitución del cargo.
Esto pasaba a una comisión de ética con el fin de poder recopilar todos los datos, con los datos sobre la mesa, poder determinar cuáles son las posibles sanciones, que puede ser de la destitución del consejero hasta una amonestación, según los antecedentes que se planteen.
Valenzuela indicó que la instancia será integrada por él como presidente de régimen interno, además de representantes de la bancada de derecha e izquierda. El objetivo es recabar los antecedentes del caso, solicitando información a carabineros y fiscalía. En un plazo de 10 días, es decir, a fines de diciembre, emitirán un informe con las conclusiones y posibles sanciones que arriesga Mario Schmeisser, lo que finalmente dependerá de la aprobación del Pleno del Consejo Regional de Los Ríos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El senador Sebastián Keitel llamó al alcalde de San Pedro, Juan Pablo Spoerer, a renunciar a su cargo. Esto luego de que se conociera que obtuvo una licencia de conducir de forma ilegal, luego de que le cursaran una infracción.
Concejales de San Pedro calificaron el hecho como una vergüenza y aseguraron que esto afecta la credibilidad del jefe comunal. Los detalles con Oscar Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción. En simple, lo que hizo el alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Sperer, el año 2019, cuando pidió una copia de su licencia de conducir, luego que le cursaran una infracción con retención del documento, es un delito, el que ya prescribió, pero ilegalidad a fin de cuentas, según quedó de manifiesto en un reportaje de nuestra unidad de investigación. No solo eso, sino que una vez ya siendo alcalde, se le tramitó una nueva licencia de conducir este año, en el mismo municipio que dirige. Frente a esta situación, el senador de Evópolis, Sebastián Keitel, dijo que este alcalde debe responder a la ciudadanía y que además debe evaluar su renuncia.
Creo que es fundamental que los hechos se investiguen a fondo y que se determine con pruebas claras el nivel de responsabilidad de este alcalde. También pienso que es indispensable que realmente entregue explicaciones de cara a la ciudadanía de su versión de los hechos y si se comprueba su culpabilidad, realmente evalúe su renuncia inmediata a su cargo.
En el cuerpo de concejales de San Pedro de la Paz caló hondo la noticia. La concejala del Frente Amplio, Camila Ortiz, calificó la situación como una vergüenza que da cuenta de una falta de probidad explícita de la autoridad.
Sí, la verdad es que lo categorizaría como vergonzoso, porque a pesar de que esté prescrito, de todas formas es un delito de acuerdo al Código Penal, y aunque esté prescrito, creo que los hechos dejan a la luz una falta de probidad explícita por parte del jefe comunal.
La concejal del Partido Republicano, Yasna Mardones, agregó que con este tipo de situaciones el alcalde Sperer pone en tela de juicio su credibilidad ante la comunidad. Aseguró que en su calidad de abogado debería haber sabido que lo que estaba haciendo era ilegal.
Claramente no son situaciones que no le benefician en lo absoluto a su credibilidad como alcalde o como persona. Más allá de la razón por la que tuvo para poder hacer ese trámite, que convengamos que él como abogado debe haber tenido claro qué cosas pueden hacerse o no.
Críticas transversales al actuar del alcalde Sperer, que llegaron incluso desde cercanos ideológicos como el gobernador Sergio Yacaman, quien dijo que nadie está por sobre la ley, y también desde los contrarios como el delegado presidencial subrogante Humberto Toro, quien cuestionó la calidad moral del jefe comunal.
No, no hay nadie en Chile que esté sobre la ley. Yo creo que corresponde que se investigue bien y se sancione de acuerdo a lo que corresponda.
Y bueno, aquí lo que ha ocurrido es que precisamente alguien que habla sobre moralidad ha sido sorprendido en este hecho, lo que no solamente deteriora la imagen de él, sino que lamentablemente, y por tanto que se genera en el país, ¿no es cierto?, la percepción, ¿no?, de que todos somos iguales.
Este medio se comunicó con el municipio de San Pedro de la Paz para obtener una versión del alcalde, o al menos un comunicado oficial de la Casa Edilicia. Sin embargo, indicaron que no se referirán al tema.
Finalizaron los alegatos de clausura contra el ex alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, la otrora tesorera Belén Carrasco y su hermano Sixto Carrasco, por un desfalco al municipio que supera los 1.100 millones de pesos.
El veredicto contra los tres acusados quedó para el martes 23 de diciembre, siendo imputados de actuar como una organización que sustrajo dinero desde la cuenta de la casa consistorial. Más información con Benjamín Duque de este Radio Bio Bio en Valparaíso.
En el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio finalizaron los alegatos de clausura en el marco del juicio del exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, su otrora esposa y tesorera municipal, Belén Carrasco, y su excuñado, Sixto Carrasco. Todos ellos acusados por delitos de malversación de fondos y lavado de activos que superan los 1.100 millones de pesos. El Ministerio Público recalcó que los implicados actuaron bajo la figura de agrupación, sustrayendo dinero de la cuenta municipal utilizando testaferros que facilitaron sus cuentas corrientes con un plan que se prolongó por 21 meses. Durante la instancia, Claudio Rebe, fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, remarcó que los involucrados concertaron y planificaron este desfalco que se llevó a cabo mediante más de 60 operaciones.
Llevó a cabo mediante más de 60 operaciones y que supuso un perjuicio que se empinó por los 1.163 millones de pesos. Aquí indudablemente usaría un plan para sustraer dineros desde la cuenta municipal y llevarlos a bolsillos privados.
Recordemos que dentro de esta causa se imputa la adquisición de terrenos millonarios de forma irregular por parte de los implicados en Florida, Estados Unidos. Respecto a aquello, Marcelo Adua, abogado defensor del ex jefe comunal, aseguró que la compra de estos cuatro predios fue realizada de forma transparente y propia.
Fueron cuatro los terrenos que se intentaron adquirir, dos de los cuales fueron a nombre de doña Belén y dos a nombre del señor Yáñez. ¿Y cómo se pretendieron adquirir? En el caso del señor Yáñez, a través de pago de tarjeta de crédito, a través del Banco Itaú, los terrenos se compran a nombre propio, no a nombre de terceros, sin que intervenga sociedad alguna, sin testaferros, y además quedan un registro
Con todo esto, Sergio Ortiz, juez de San Antonio, detalló que la audiencia proseguirá el próximo viernes, donde se escuchará la argumentación de la defensa de Belén y Sixto Carrasco.
Termina entonces la alegación de clausura de la defensa del señor Yáñez. Como se había anunciado previamente, vamos entonces a poner término a la audiencia por el día de hoy y continuamos entonces el día viernes entre 9:30 y 11 horas para escuchar las alegaciones de cierre de las defensas de la señora Belén Carrasco Serrano y el señor Sixto Carrasco Serrano.
Finalmente, el tribunal fijó la lectura del veredicto contra estos tres acusados para el próximo martes 23 de diciembre. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brama.
Tomamos contacto con Radio Bio Bio en Santiago. Revisamos información del momento. Marcela Rojas.
Ligada a lo que es el caso Dominga, porque el Pleno de la Corte Suprema accedió a la solicitud realizada por el ministro del máximo tribunal, Jean-Pierre Matus, para que se realice una investigación sumaria en su contra y que aclare los antecedentes publicados en un medio de comunicación. El ministro Matus realizó esta solicitud el mismo día que se conoció la noticia, señalan desde el máximo tribunal. La investigación quedó a cargo del fiscal judicial del máximo tribunal, Jorge Pizarro. Un reportaje del medio Reportea vinculó y cuestionó la participación de Matus en diversas resoluciones ligadas a relacionadas con Dominga, señalando que fue redactor de fallos favorables al proyecto mientras existían vínculos económicos entre el estudio de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos con el magistrado y personas cercanas también a Jean-Pierre Matus. También mencionan transferencias bancarias y asesorías realizadas en el periodo en que la Corte Suprema revisó los recursos claves de la minera. Entonces, Jean-Pierre Matus pidió un sumario administrativo en su contra que se concedió por el Pleno del Máximo Tribunal.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Condenan a un funcionario de Carabineros que agredió a un camarógrafo mientras cubría una protesta en Temuco.
El Colegio de Periodistas valoró la resolución porque la justicia condenó al funcionario policial por impedir que la prensa realizara su labor. La información con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
La jueza de garantía de Temuco, Marcia Castillo, condenó al funcionario de Carabineros, Francisco Ramírez Vergara, como autor de los delitos de vejaciones injustas e impedir la labor de la prensa cometidos en contra del camarógrafo de Ufromedios, Carlos Morales, hecho perpetrado en junio del año 2020, mientras el profesional cubría una protesta en el sector Las Encinas de Temuco. Quien se refirió a esta resolución fue la víctima de estos hechos, el camarógrafo Carlos Morales, quien relató cómo han sido estos 5 años de espera para que se haga justicia.
Ha sido, no sé, le ha pasado mal. Hasta el día de hoy me cuestiono qué mal hice, que diga, si yo estaba cumpliendo con mi labor como profesional. Y terminé detenido 7 horas, maltratado por fuerzas especiales, pero a la vez esperando que un día va a llegar la justicia, y hoy se cumplió, así que feliz. Todo lo que fue un sabor amargo, hoy día se transforma en algo dulce, así que feliz.
La sentencia fue valorada por Carlos Valverde, presidente regional del Colegio de Periodistas de la Araucanía, porque dijo, marca un precedente para el trabajo en terreno que realizan periodistas y comunicadores.
Sí, indudablemente para nosotros es un hito. Quiero agradecer acá a Juan Pablo Jaramillo, abogado del Colegio Periodista, porque acá lo que hicimos hoy es marcar un precedente, porque tenemos la primera condena a nivel nacional en ley de prensa. En este caso, por vulnerar o obstaculizar la libre difusión de informaciones. Así que para nosotros es un hito.
El efectivo policial deberá cumplir 2 penas que suman 40 días de presidio en libertad vigilada. En este caso, también presentó querella la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos por el delito de vejaciones injustas. En este caso, aún se desconoce cuál es el resultado del sumario que ordenó la institución para este efectivo, quien aún sigue en las filas de Carabineros. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bacán tu casa, bacán todo lo que...
que hay ahí.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
En tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta.
Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos, nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta, nos lo quitaron ilegalmente, declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.
Estas declaraciones se producen un día después que Trump anunciara que ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de Venezuela a buques petroleros sancionados por el gobierno estadounidense.
El mandatario intensificó la presión sobre Venezuela, un país dependiente del negocio petrolero, tras incautar la semana pasada un buque que había salido del país sudamericano y confiscar el crudo que transportaba.
La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976 durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a la compañía estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA.
En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de la empresa estatal venezolana o retirarse del país.
A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, agregó que este miércoles Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó su nacionalización como el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense.
Bueno, y siguiendo este ámbito de Venezuela y Estados Unidos, el periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó que el presidente estadounidense Donald Trump anunciará la guerra con Venezuela durante su discurso a la nación de esta noche, según le informó un miembro del Congreso.
Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche, dijo el periodista en el podcast Yielding Freedom, de tendencia conservadora.
Trump comparecerá esta noche por televisión para dar un discurso a la nación desde la Casa Blanca en el que hará balance de su casi primer año de gestión.
También manifestará los planes que tiene durante los 13 próximos años, según indicó ayer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Se prevé que el mandatario aborde sus esfuerzos para reducir el coste de la vida ante las crecientes críticas entre sus propios seguidores, quienes le reprochan haberse centrado más en la política exterior que en los asuntos internos.
Esta intervención tendrá lugar, no obstante, en pleno aumento de la tensión en el Caribe, donde el país ha desplegado en los últimos meses un gran operativo militar con la justificación de combatir el narcotráfico que opera en la región.
Trump aseguró el miércoles en su cuenta de Truth Social que Venezuela está rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica y que la conmoción será como nunca antes hasta que devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente a Estados Unidos.
Esta tarde, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó la nacionalización de 1976 por parte de Caracas como el mayor robo de la historia estadounidense.
La Comisión de Constitución y Justicia del Senado brasileño aprobó por mayoría un proyecto de ley que busca reducir las penas del expresidente Jair Bolsonaro y de otros participantes en la conspiración golpista ocurrida tras las elecciones de 2022.
Los miembros de la comisión apoyaron por 17 votos a favor y 7 en contra el texto del proyecto, que ahora pasará al plenario de la Cámara Alta con la expectativa de que sea aprobado durante esta jornada.
De aprobarse sin cambios, Bolsonaro, condenado en septiembre por la Corte Suprema a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado, podría abandonar el régimen cerrado en poco más de 2 años, aunque pasado ese periodo aún sería obligado a dormir en la cárcel y pasar los fines de semana recluido durante un tiempo que sería establecido por la justicia.
Legisladores de la base oficialista criticaron el proyecto, argumentando que, así como está, interfiere en sentencias ya consolidadas por la Corte Suprema y que podría beneficiar a otros condenados por delitos graves.
Sin embargo, durante el debate en la comisión se incluyó una enmienda para limitar los beneficiarios del proyecto a aquellos relacionados con los actos golpistas ocurridos tras las elecciones de 2022, como los bolsonaristas condenados por el asalto a la sede del Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia, el 8 de enero de 2023.
De ser aprobado en el plenario sin cambios de fondo que requieran su regreso a la Cámara de Diputados, el texto será enviado para la sanción del presidente de la República, Luis Ignacio Lula da Silva, quien ya deslizó que podría vetarlo.
Si esto sucede, el Congreso Nacional tiene poder para derribar el veto y aprobar el proyecto legislativo sin la firma del mandatario.
Médicos residentes en Inglaterra iniciaron este miércoles una huelga de 5 días en su prolongada disputa con el gobierno británico en demanda de mejora salarial, una medida que amenaza con causar una alteración en los servicios de la sanidad pública por la actual ola de gripe.
Los médicos residentes, que representan casi la mitad de la fuerza laboral médica en los hospitales ingleses, solicitan un incremento de los salarios superior al 20%.
El Servicio Nacional de Salud informó de que debido a la ola de gripe que presiona los hospitales de ese país, los servicios no urgentes se verán afectados por el paro. Desde Londres nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Daniel Postico.
Se trata de una huelga muy polémica porque se produce en la semana más complicada para el Servicio Nacional de Salud y con una epidemia de gripe en el Reino Unido que está colapsando los servicios de urgencia. Los médicos residentes representan casi la mitad del personal médico que trabaja en la sanidad pública británica. Por tanto, genera un problema grave de falta de personal. Se está advirtiendo a los pacientes que habrá interrupciones importantes en los próximos días y que seguramente habrá que cancelar citas médicas e intervenciones. Esta es la 14ª huelga de médicos residentes en el prolongado conflicto salarial. Quieren un plan para aumentar el salario de los médicos residentes a lo largo de varios años, además de garantizar nuevas plazas de formación para médicos cualificados. El ministro de Salud, Wes Streeting, ha criticado que la huelga se programó para causar el mayor daño posible a la sanidad y poner en riesgo a los pacientes, pero la asociación que representa a los médicos afirmó que colaborará con los directivos del Servicio Nacional de Salud para garantizar la seguridad. El gobierno ha intentado hasta el último minuto detener esta huelga de 5 días, que ha empezado a las 7 de la mañana y seguirá intentándolo en las próximas horas. Desde Londres, Daniel Postico para Radio Francia Internacional.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita?
¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El presidente electo José Antonio Kast continúa con reuniones en la denominada moneda chica mientras avanza el trabajo para definir su futuro gabinete, cuyos nombres, según dijo, se conocerán recién durante enero.
También salió al paso de la polémica por la imagen de la motosierra junto al presidente de Argentina, Javier Milei, aclarando que cualquier revisión al tamaño del Estado se analizará con calma, sin replicar modelos externos.
Además, confirmó que vivirá en el Palacio de la Moneda durante su mandato, definiendo la medida como una señal de austeridad. Aline Desormo con más detalles. Aline, buenas tardes.
¿Cómo están? Así es, ya es el tercer día desde que se instaló el centro de operaciones del presidente electo, más conocida como la moneda chica, en la comuna de Las Condes. Desde ahí, José Antonio Kast y su equipo han encabezado una intensa agenda de reuniones para empezar a ordenar lo que será el próximo gobierno a partir de marzo. Más allá de las reuniones, el foco sigue puesto en los nombres que comienzan a circular como posibles ministros de Estado. En ese contexto, ha tomado fuerza las versiones que apuntan a que José Luis Daza habría sido fichado para asumir un rol clave en el área económica, incluso liderando un eventual rediseño que agrupe economía, minería y energía en el nuevo gobierno. Esta mañana, en una actividad en San Miguel junto a su alcaldesa y los vecinos, el presidente electo fue consultado directamente por esa posibilidad y por la opción de que José Luis Daza y Paula Daza incluso coincidan en el equipo ministerial. Kast bajó el perfil a las especulaciones y recalcó que hay muchos comentarios dando vueltas, pero que las definiciones se están trabajando de manera planificada. Señaló que su programa se ha ido nutriendo de experiencias recogidas en distintos países, siempre adaptadas a la realidad chilena, y reiteró que los nombres se conocerán a partir del 15 de enero, dejando claro que la decisión final recaerá en él como futuro presidente de la República.
A partir del 15 de enero te van a ir conociendo quiénes van a ser los futuros y futuras ministras, subsecretarios. Todo lo que venga antes pueden ser muchas especulaciones, pero son conversaciones que hemos tenido con distintas personas. Está bastante más planificado de lo que algunos creen.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, también abordó el proceso de conformación del gabinete. Explicó que es una tarea que lidera directamente el presidente electo, aunque distintos equipos pueden colaborar en la organización y preparación. Según señaló, lo esperable es que durante enero ya esté definida la nómina de los primeros colaboradores, especialmente los ministros, para avanzar luego en otros cargos relevantes.
Pero yo esperaría, y teniendo a la vista lo que ha pasado en los otros nombramientos de los gobiernos anteriores, que dentro del mes de enero se tenga la plana al menos de primeros colaboradores, es decir, los ministros, para ir avanzando también en los otros cargos de importancia.
Bueno, pese a que desde el entorno de Kast se ha insistido en que los nombres se conocerán en enero, el economista Jorge Quiroz salió a respaldar públicamente a José Luis Daza como una eventual carta. Aseguró que no han conversado directamente con él, pero valoró su trayectoria y sostuvo que siempre es positivo que más economistas se suben a colaborar, manifestando que sería una buena señal que se entusiasme y participe en esta etapa.
Pero siempre es bienvenida a más gente que coopere. José Luis es un excelente economista, así que ojalá que se entusiasme y se sume.
La visita de Kast a Argentina no solo dejó ese flanco abierto, también generó ruido el video en que aparece junto al presidente Javier Milei y su icónica motosierra, que es símbolo asociado a la discusión sobre el tamaño del Estado. Sin embargo, Kast descartó copiar modelos externos, afirmó que cualquier revisión de ministerios o ajustes se analizará con calma y se comunicará oportunamente. En medio de todos estos temas, también hubo un anuncio que no pasó desapercibido. Tras días de especulación y rumores de pasillo, el presidente electo confirmó que dejará su casa en Paine y vivirá en el Palacio de la Moneda durante su mandato, como una señal de austeridad y de uso eficiente de los recursos públicos. Explicó que su familia mantendrá un estilo de vida sencillo y que el edificio permite compatibilizar la vida familiar con las labores presidenciales. Durante esta jornada, a las afueras de la Moneda Chica, el arquitecto y parte del comando Iván Poduje respaldó públicamente esta decisión. Señaló que le parece una muy buena señal que el presidente electo opte por habitar el edificio, destacando su valor arquitectónico y el hecho de aprovechar un espacio que ya está habilitado y en uso por el Estado.
Me parece excelente, además se puede hacer. Este factible lo que pone el presidente, que sería una gran idea además. Tiene dos pisos grandes, diseñado por Toesca, y tiene el tercer piso que está habilitado para que duerma la guardia presidencial ahí. Es un edificio extraordinario, el mejor edificio que tenemos en Chile.
Bueno, Néstor Nivaldo, así entre reuniones y definiciones pendientes, la Moneda Chica sigue siendo el epicentro de un proceso que comienza a tomar forma, mientras que se espera que las próximas semanas se despejen las principales incógnitas del próximo gobierno.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Jornada se entregó un funcionario de gendarmería en el marco de las pesquisas que buscan esclarecer delitos de corrupción al interior de las cárceles. Se trata de uno de los 45 gendarmes identificados por la fiscalía, de los cuales, según el Ministerio Público, 41 mantenían órdenes de detención y 4 fueron capturados en flagrancia. Carlos Godoy con el detalle.
La denominada Operación Apocalipsis sumó este miércoles un nuevo capítulo luego de que un funcionario de gendarmería se entregara voluntariamente al Departamento de Investigación Criminal de la institución. Se trata de Juan Gutiérrez Acuña, cuya detención se suma a la de otros gendarmes arrestados en el marco de la investigación que busca desarticular una extensa red de corrupción que operaba principalmente en Santiago 1. En total, 45 gendarmes activos han sido identificados como parte de la estructura delictual, una indagatoria de largo aliento que derivó en la captura de 4 de ellos en flagrancia y dar curso a 41 órdenes de detención. A puertas de la formalización, expertos analizan las dificultades de investigar dentro de las cárceles. El excomisario de la PDI y especialista en criminalística Carlos Collao explicó que una de las principales complejidades de esta investigación radica en el carácter cerrado, jerárquico y corporativo del sistema penitenciario. Según señaló, la identificación de funcionarios activos involucrados en delitos exige superar el silencio institucional, el temor a represalias internas y la constante rotación de turnos y destinos que diluye responsabilidades.
Para la PDI eso implica que hay una dificultad para obtener denuncias directas, por ejemplo, de otros gendarmes por miedo a represalias laborales.
El experto en seguridad y ex funcionario de la PDI, Cristian Yavar, calificó el operativo como un golpe relevante al crimen organizado carcelario, destacando como especialmente grave el hallazgo de prácticas inéditas, como el cobro por la devolución de especies incautadas tras allanamientos, lo que evidencia, a su juicio, un nivel de corrupción sistemática y normalizada.
Habíamos visto nivel de corrupción a nivel de cárceles, pero no a esta escala. Esto es algo totalmente inédito, donde estamos hablando de más de 6.000 millones de pesos, ¿verdad?, en cuanto a operación en sí.
Por su parte, el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, advirtió que el principal obstáculo de la investigación será la existencia de redes de protección internas, tanto de funcionarios como de internos, que buscan encubrir responsabilidades.
44 gendarme involucrado directamente es una cantidad muy grande, y alrededor de ellos debe haber una red de protección compuesta por los propios gendarmes, por los cómplices, que son los delincuentes expresos.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sostuvo que la magnitud del caso confirma la necesidad de la reforma estructural a gendarmería, ante la cual asegura existe consenso transversal para avanzar. Todos los detenidos serán formalizados este viernes.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Venezuela y
está interviniendo, usted sabe que habla harto Nicolás Maduro, pero escuchemos brevemente al presidente del gobierno venezolano, y obviamente todo esto en un contexto de la fuerte tensión producto de las declaraciones que se esperan del presidente Trump hoy a la noche, a las 11 de la noche. Escuchemos brevemente a Nicolás Maduro.
De Alí, de Lilia Vera, del Grupo Ahora, de los Guaraguaos, de la senadora Payanesa, de Simón Díaz, de Cecilia Top, de Un Solo Pueblo. Y pare usted de contar de los que puedo yo recordar en este segundo. Seguro quedarán Ernesto, Pedro, imágenes fílmicas de la época.
Está haciendo un recuento histórico, evidentemente, de la... seguramente
una reunión con organizaciones sociales, entonces.
Está ahí haciendo un recuento, pero vamos a quedar atentos, y por eso lo queríamos mencionar, porque obviamente no es baladí, y además está vestido con traje, corbata.
Y lo filma todito.
Pero con una bufanda o...
Está ahora grabando, sí, está grabando a los presentes con su celular.
Bolívar, 17 de diciembre, 2025, victorioso. Soy yo. En aquella época se filmaba con cinta.
Soy yo, dice, claro, grabándose él mismo.
Claro, porque grabó los presentes, los que estaban frente a él, y después dio vuelta el celular y se grabó a sí mismo.
Ya, vamos a estar atentos porque algo va a pasar en estas declaraciones, y por cierto también las declaraciones que van a ver en Estados Unidos a eso de las 11 de la noche.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, por supuesto que estamos muy atentos a lo que ocurre en materia internacional, pero volviendo a nuestro país y ligándolo con lo que le contábamos antes de esto de Venezuela, ¿no? Comenzó la resistencia de los gremios de gendarmería a la reforma anunciada por el gobierno que busca separar el control penitenciario de la reinserción.
La Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, la ANFUP, arremetió contra la idea y le exigió al Ejecutivo la apertura de una mesa de trabajo. De esto nos cuenta Francisca Cárez. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Era una reacción esperada en el gobierno, puntualmente en el Ministerio de Seguridad Pública y también en el de Justicia. Este anuncio de enviar al Congreso una reforma constitucional que separe el trabajo de Gendarmería de Chile entre control penitenciario y reinserción molestó a las asociaciones de funcionarios. La razón, su eventual desaparición al pasar a formar parte del Ministerio de Seguridad y transformarse entonces en una policía que sea carcelaria no deliberante, como lo es también Carabineros y la PDI. La disputa, según cuentan acá en Palacio, será ardua, pero recalcan que es una pelea que hay que dar, que es lo que tiene en prioridad ahora el gobierno, y eso sí lo han indicado altas fuentes de Palacio. ¿Qué pasó en las últimas 24 horas? Pues bien, la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, la ANFUP, emitió un duro comunicado arremetiendo contra el anuncio del presidente Boric. Ustedes también lo comentaban, incluso ni siquiera mencionaba el nombre puntualmente del presidente Gabriel Boric. En concreto, el gremio, el más fuerte dentro de Gendarmería, manifestó su rechazo al anuncio, acusando falta de diálogo previo y también advirtiendo que una modificación de esta magnitud no puede abordarse como una simple reorganización administrativa. Pero no solo su rechazo a la iniciativa manifestaron los gendarmes asociados a la ANFUP puntualmente. Le exigieron al Ejecutivo la apertura de una mesa de trabajo con el fin de abordar, según señalaron, de manera seria, responsable y participativa este cambio que anunció el gobierno el día de ayer. Conversamos con el exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, quien, pese a este pataleo de los gremios, según señaló, valoró la reforma y aseguró que separar seguridad y reinserción es una decisión necesaria para poder fortalecer el control penitenciario y también enfrentar al crimen organizado.
No pueden estar sometidas a un debate público o a una consulta permanente de intereses corporativos como son los gremios, sino que tienen que tener una línea de mando clara y precisa que contribuya a derrotar este flagelo que estamos sufriendo.
el gobierno en tanto buscan instalar que esta reforma es urgente en el marco del combate al crimen organizado. Así lo reafirmó hoy el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien sostuvo que la reforma implica un cambio profundo de identidad institucional y que su tramitación no puede dilatarse.
Ninguna administración ha sido capaz de poder llevarla ni siquiera a discusión en el Congreso. Y para nosotros también es clave que se tramite con urgencia, de modo que la próxima administración pueda tener este tema resuelto.
Pero vámonos un poco más atrás y hagamos un poco de historia. Esta decisión no es nueva. Durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera ya se comenzaba, cierto, a delinear esta idea, siendo uno de los protagonistas justamente de ese capítulo el exministro de Justicia Hernán Larraín. Pues bien, conversamos con él durante esta jornada y nos comentó que la iniciativa anunciada por el Ejecutivo es solamente un primer paso y que sin las reformas legales más profundas y una decisión política quizás más sostenida en el tiempo, no va a ser posible transformar de fondo al sistema penitenciario.
El tiempo que le resta a este gobierno es imposible que algo así ocurra. Por lo tanto, se aprueba nuestra reforma constitucional. Eso no significa nada, más bien es un acto de publicidad política.
Y antes de cerrar, Néstor Nivaldo, un dato que es importante tener a la vista. Hoy, alrededor de 20.000 gendarmes están asociados a alguna de estas 10 organizaciones sindicales, mientras que cerca de 4.000 funcionarios no pertenecen a ninguna de ellas, lo que también nos da cuenta de que existe un escenario interno bastante diverso, complejo, y un poco ayuda a explicar las distintas posturas que ya han ido surgiendo y que van a seguir surgiendo frente a esta reforma. Néstor Nivaldo.
Claro, posiciones divergentes, porque tú ayer entrevistaste al presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios, sí. Y él se manifestaba dispuesto a que se acabara la asociación y dar un paso al costado, ¿no?
En el tema del día le preguntamos directamente, bueno, pero ¿usted está dispuesto a dejar a dar un paso al costado? Y él dice sí, por el bien de la institución, porque creemos y confiamos en que una reforma, ahora estamos hablando de reformar Gendarmería, Francisca, desde lo que me imagino muchos de los auditores lo están pensando en este momento. Se termina como la conocemos, se transforma una especie de... Ellos les gusta la militarización. De hecho, me estaban mandando una foto del actual director, que parece, uno lo mira con un traje blanco, parece carabinero, lleno de se ponen todas las medallas, buenos para las medallas. Entonces, tienen un concepto de militarizado que yo creo que entonces no debería costar tanto sacar a los corruptos, terminar con las asociaciones de funcionarios, esto es oficiales o gendarmes generales, y con ello entonces estructurar un sistema parecido al que conocemos de carabineros.
Claro, es un tema además más complejo todavía, entendiendo que son muchos estos gremios y, como tú contabas también, hay una disposición por parte de algunos, incluso lo han manifestado explícitamente, de poner a disposición, cierto, esta organización, pero lo importante acá es que este tipo de situaciones que conocimos con la Operación Apocalipsis pasa también en parte porque hay mucho fuero dentro de las propias organizaciones. Entonces, eso también es en base a lo que se respalda muchas de ellas para poder seguir funcionando y lo que hoy en día se le critica, cierto, al gobierno para que pueda avanzar o no esta reforma. Eso igual es algo que lo están viendo, incluso ellos reconocen dentro de Palacio que hay muchas iniciativas pendientes para que se cierre, cierto, el mandato del presidente Gabriel Boric, y dentro de esta urgencia que tiene esta reforma, todavía no han dado el paso de entregarla, cierto, a una comisión al Congreso, y nos explica un poco de, están un poco quizás enredados, puede ser que tengan demasiadas reformas pendientes por sacar, pero es parte de lo que nos han transparentado y que lo que el ministerio busca es ponerle urgencia, mientras tenemos también a la SECPRES tratando de ordenarse un poco con todo lo que tiene a la mano por hacer.
Mira, la situación más crítica, yo creo que hoy día, de lo que debería urgir a todo el mundo es Santiago 1. San Joaquín también, pero Santiago 1. En Santiago 1 es donde está la base de la investigación que hizo la Fiscalía Regional Occidente, el fiscal Pastén. Es probablemente la cárcel que debería ser reestructurada completa. No debería permitírsele, porque las manilleras, ¿te acuerdas, Nivaldo, que nosotros habíamos hablado de las manilleras acá hace ya algún tiempo? Que eran justamente quienes hacían este ejercicio de que se enrolan, se pueden enrolar para cualquiera, o sea, uno va el delincuente o alguien le paga y entra cosas a la cárcel. Lo que pasa es que acá entraban cosas ilegales, pero también puede ser que les lleve ropa interior, calcetines. Entonces hay familiares o personas que llaman a estas mujeres que dan vuelta, se enrolan, se autoriza el enrolamiento y bueno, son como serviciales, llevan, traen al interior de la cárcel y muchas de ellas tenían vínculos justamente con los gendarmes y esto era sabido por la propia institución. Y algunos dicen, mira, Santiago 1 o estas cárceles deberían ser redestinadas a otra zona, definitivamente sacadas desde el lugar donde están. Es verdad que el centro de justicia está al lado, pero tener cárceles al lado de parques, con líneas de metro a la puerta, creo que es un despropósito. Esos paños podrían servir perfectamente para levantar edificios. Sí. Con la plata de esos edificios, las constructoras construirán cárceles en lugares más apartados.
Claro, rediseñar todo.
Sí. Tiene, porque imagínate que todo ese barrio, las personas que nos escuchan en regiones, yo tengo la oportunidad de caminar por allí y es un lugar privilegiado, o sea, tienes unas sombras espectaculares por el Parque O'Higgins, pero resulta que tú caminas, sales de ahí y es un peligro. ¿Por qué? Porque el ir y venir de muchas personas que tienen vinculación con la cárcel, que salen de la cárcel, es lo mismo que ir al metro, es un peligro al final del día.
Sí, antes de cerrar, Néstor Nivaldo, porque para explicar por qué para el gobierno es importante y preocupante también este comunicado de la ANFUP, es por el número de asociados. Según lo que pudimos reportar el día de hoy, por fuentes de la radio, por supuesto, son cerca de 6.000. Esto significa que son un 30% de los funcionarios que participan en estas organizaciones gremiales. Por eso también están con el ojo puesto, sobre todo en este comunicado en sí.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
La radio alerta y oportuna.
Bueno, a esta hora tenemos actualización del incendio que mantenía en alerta roja la intercomuna de Chillán, Chillán Viejo. Guillermo Escares nos amplía.
Contenido ha quedado y a la espera de ser controlado, el incendio que durante esta tarde motivó una alerta roja para la comuna de Chillán y Chillán Viejo. En este incendio conocido y denominado como Quilmo Bajo, ocurrido a la altura del kilómetro 406 de la ruta 5 Sur. Senapred, bomberos, carabineros, CONAF y otras empresas particulares trabajaron arduamente para controlar esta emergencia que mantuvo suspendido el tránsito en ese punto del sector de Nebuco, cuyo tránsito a esta hora también se restablece para quienes ocupan la ruta 5 Sur en dirección norte o en dirección sur. Este incendio dejó a 3 personas detenidas, las cuales han sido calificadas como de culpables y autoras del incendio debido a que se produjo mientras ellos trabajaban con una galletera y una de sus chispas habría alcanzado a pastizales, el que no fue controlado a tiempo y motivó que el fuego se escapara. Se indica entonces que la emergencia ha sido contenida y se espera que en las próximas horas se controle en este incendio forestal registrado a la altura del kilómetro 406 de la ruta 5 Sur, sector Quilmo Bajo, en la comuna de Chillán Viejo. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Los Lagos destacó el respaldo legislativo que permita avanzar en la extensión del Plan de Emergencia Habitacional, iniciativa clave para enfrentar el déficit de viviendas a nivel país y asegurar la continuidad de esta política más allá del actual gobierno. La información con Priscila Rupayán desde Radio Bio Bio en Osorno.
Lo anterior tras el respaldo unánime de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, que despachó a la sala el proyecto de ley boletín 17.780, que busca prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2029 la vigencia del régimen normativo excepcional establecido en la ley 21.450, normativa que dio origen al plan de emergencia habitacional y cuya vigencia actual expira a fines de 2025. Desde la región de Los Lagos, el Seremi de Vivienda, Fabián Nail, indicó que comunas como Osorno han sido priorizadas afectadas debido a la magnitud del déficit habitacional y a condiciones territoriales complejas, lo que ha requerido una estrategia integral que combine construcción de viviendas y desarrollo urbano.
Finalmente, el Plan Osorno lo que venía a hacer es a ponerle la atención específica a un problema extremadamente grave que tenía nuestra región y particularmente la comuna de Osorno, con dificultades ambientales, con un montón de condiciones bien complejas que hoy día están abordadas y que esperamos que como política de Estado, que con visión de Estado, se sigan abordando de la misma manera. Y ahí es donde nosotros estamos celebrando resultados de una de las votaciones en el Parlamento, la extensión del Plan de Emergencia Habitacional, que era algo que nos tenía bien nerviosos.
La autoridad de gobierno agregó que el avance legislativo entrega certezas jurídicas y financieras para sostener el ritmo de ejecución alcanzado en regiones como Los Lagos, fortaleciendo la planificación de soluciones habitacionales de largo plazo con respaldo institucional. Desde Osorno, Bío Bío, la radio.
Aprobaron recursos para que el Servicio Nacional de Aduanas adquiera un escáner para maletas, lo que permitirá activar vuelos internacionales desde Puerto Montt. Robinson Cárdenas con los detalles.
146 millones de pesos costará la herramienta que permitirá activar controles bidireccionales en el principal terminal aéreo de la región de Los Lagos, abriendo la puerta a que las aerolíneas evalúen el inicio de los vuelos desde Puerto Montt a Bariloche en primera instancia. El proyecto fue presentado al gobierno regional por el Servicio Nacional de Aduanas, quienes operarán la tecnología, y fue fundamentado en la necesidad cierta de ampliar las capacidades considerando el aumento de pasajeros que pasan por el Tepual. Los consejeros regionales Rodrigo Arismendi y Yasna Vázquez confirmaron que la infraestructura queda disponible, faltando ahora la decisión que queda en manos de las aerolíneas para iniciar nuevas rutas.
Pasa por una definición también de la aerolínea y la factibilidad también técnica de parte de ellos, y también quería hacer que esto quede operativo, porque finalmente, claro, Sky en algún minuto era quien estaba interesado, pero también dijo que culpó un poco a no tener las instalaciones listas.
¿Se puede hacer los vuelos internacionales que se habían previsto como los que estaban de Puerto Montt a Bariloche y posteriormente también poder implementar o solicitar los vuelos de Brasil?
Una vez ratificada la inversión del gobierno regional, quedará pendiente la compra e instalación de los escáneres, dejando pista libre para que las empresas inicien evaluaciones comerciales a fin de volar desde Puerto Montt a territorios fuera de los límites nacionales. En la capital regional de Los Lagos, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un avance lento pero aún activo y en combate está el incendio forestal que desde la tarde del martes afecta más de 80 hectáreas en el sector Santa Fe, en la comuna de Los Ángeles.
Poco más de 6 hectáreas consumió el incendio forestal que se registró en el sector Rawil de Florida.